pues para estas fechas ya habréis notado que las historias de vida nos gustan mucho en Es Posible, y es cierto que cada uno de nosotros representamos una, con muchas particularidades, y lo más interesante es conocerlas de primera mano y, bueno, hacer alguna pregunta y, sobre todo, escuchar. Por eso tenemos aquí a personas que ahora nos van a hablar, bueno, pues de lo que representa su día a día, y nos va a interesar mucho, por eso les hemos traído aquí y están dispuestas a hablar.
Efectivamente, porque queremos hoy acercarnos pues a algo como la parálisis cerebral, que es verdad que cuando mencionamos pues ese término, probablemente en casa cada uno nos hagamos una idea de qué es lo que puede suponer, qué es realmente tener una parálisis cerebral, en el día a día de qué manera nos afecta. Bueno, pues la mejor manera para acercarnos a esta realidad es saludar a nuestras invitadas, que son Bego Izarra, por un lado, que es una persona con parálisis cerebral, es vocal de la Junta Directiva de Aspace Vizcaya. Hola, Bego, arratsaldeón.
Hola. Muy buenas tardes.
Hola, Rosa
León.
Bienvenida, Bego.
Y por otra parte tenemos a Maite Lasala, que es madre de una persona que tiene esa parálisis cerebral, es vocal también de la Junta Directiva, y nos puede también contar un poquito pues de cómo funciona y cómo es el trabajo de esta asociación, Aspace Vizcaya. Hola, Maite, Rosa León.
Buenas tardes.
Muy bien. Bueno, lo primero, vamos a quitarnos mitos, quitarnos ideas que podamos tener en la cabeza, y vamos a conocer exactamente qué es la parálisis cerebral. No sé si, Bego, nos la puedes explicar de modo que entendamos todos. ¿Qué supone?
Bueno, pues como tú has dicho, cuando se oye esa expresión parálisis cerebral suena de muchas maneras, ¿no? Mi experiencia personal, cuando yo me enteré, cuando a algo que estaba viviendo desde que nací le pusieron nombre, o yo me enteré al menos, tenía 14 años y lo primero que pensé es ¿cuándo se me va a paralizar el cerebro? ¿No? Cogido literalmente,
¿no? Claro.
Entonces, bueno, pues para que nos hagamos una idea un poco así, de andar por casa, sí, que es un poco lo que... la parálisis cerebral surge en torno al nacimiento, se desencadena en torno al nacimiento, o los primeros años de vida, y es una dificultad en el proceso de maduración de esa nueva criatura, ¿no? Entonces afecta al sistema nervioso central, puede afectar de muchas maneras que vamos a ir viendo si os parece, y básicamente yo suelo decir que, hablando de discapacidad, es como la discapacidad donde es posible cualquier tipo de otras especificaciones de discapacidades, es decir, podemos tener dificultades sensoriales, podemos tener dificultades físicas, podemos tener dificultades intelectuales o cognitivas, dificultades de aprendizaje, dificultades de lenguaje, de movilidad, en fin, ¿no? Entonces, el abanico es enorme, desde personas que casi no pueden desenvolverse autónomamente para nada o casi nada, hasta personas que, en este caso, yo me considero una afortunada dentro de ese ámbito, que más o menos podemos desarrollar una vida considerada típica o normalizada, ¿no?
Claro, estoy escuchándote, Bego, y seguro que en casa la gente dirá, bueno, pues entonces cada parálisis cerebral será un mundo diferente, ¿no? Cada persona es distinto, entonces.
Sí, efectivamente. Esa es la realidad, ¿no? Pero en realidad eso no es nada nuevo, es decir, cada persona en realidad somos diferentes.
Vaya que sí.
Cada persona tenemos nuestras potencialidades, nuestros recursos, nuestras dificultades y demás, ¿no? Lo que pasa que, bueno, pues estamos en una situación en la cual, además, otra experiencia fuertísima que yo viví directísimamente y que afecta, por lo menos a mí me ha afectado mucho, es que, y bueno, estamos hablando de hace 50, 60 años, ¿no? Yo tengo 57. Entonces, bueno, pues cuando empezó a hablarse de personas no con discapacidad, porque ese es un término bastante reciente, sino personas, dice, raras, pues éramos todos catalogados oficialmente como subnormales, ¿no? Con toda la carga peyorativa que yo contenía en aquel entonces, ¿no? Entonces, pues no sé, es un poco una situación en la cual estar viviendo una situación de por vida, pero intentando hacer un poco por la vida lo más normal posible, ¿no? Pero sí, efectivamente, cada persona es un mundo, y lo que pasa que en concreto cuando surgas pase es porque hay una mayoría de personas con la discapacidad de parálisis cerebral que están muy seriamente afectadas, muy seriamente dañadas, y bueno, y que necesitan un apoyo muy especializado en cuanto a poder intentar normalizar o poder desarrollarse en una calidad de vida y en un mínimo de convivencia y de...
Y Bego, tú entonces pues has vivido, hablabas de esa, de ese momento de consideración pues muy ingrato, ¿no? Con pues como se denominaban a las personas pues, que tenían parálisis cerebral, pero luego es verdad que eso ha ido cambiando a mejor, ¿verdad? ¿Cómo lo has ido viviendo tú o las personas que hayas podido conocer también? Un poco con un poquito de alivio, ¿no? Bueno, parece que las cosas están cambiando respecto a nosotros, ¿no? Un poquito
bueno,
mejor.
Bueno, un cambio muy importante fue desde luego cuando... cuando las familias, los padres, y desde aquí, chapó, enhorabuena, felicidades, súper, súper, porque la familia, los padres, papá, mamá, ahorita, mamá, son piezas claves, siempre lo son, claro, estamos hablando de bebés, pero en esta situación, pues, tanto más todavía. Y, bueno, pues, efectivamente, un cambio muy importante fue cuando empezaron a juntarse tanto las familias, tanto los padres, como algunas personas que entonces éramos adolescentes con parálisis cerebral, y surgió el tema del asociacionismo. Ese fue un cambio muy... que es un antes y un después,
sí,
realmente.
Sí. Es verdad que hoy en día hay muchísimas asociaciones de diferentes patologías, ¿no? En Vizcaya les vamos conociendo, incluso en este espacio. Bueno, es verdad que suponen un antes y un después, yo creo que para muchas personas. Mencionaba, Bego, esas aitas, esos amas. Bueno, tenemos una ama que es Maite, ¿no? Que es la machu, la madre de una persona con parálisis cerebral, que ya tiene, nos decías,
33 años.
Cuéntanos un poquito, ¿cómo nació esa asociación que mencionaba? Bueno, pues uniéndose, ¿no? Las familias y los afectados también.
Bueno, yo soy una enorme y ardiente defensora del asociacionismo. Creo que si las asociaciones no existirían, habría que inventarlas. Porque es el primer sitio donde una familia encuentra cobijo. Encuentra, yo la sensación más grande que tenía cuando a María le pasó esto, que por supuesto, como a todo el mundo, nunca habíamos oído hablar de ello, y salir del hospital fue un desamparo absoluto. Y la asociación te acoge, te recibe, te da calor. O sea, habría que inventarlas si no estarían inventadas.
O sea, ¿tú viviste cuando nació o
no,
ya
te
juntaste a una, ¿no?
Yo ya me incorporé. Aspace tiene de vida casi 40 años y hubo unas primeras familias que, como decía Begoña, empezaron los tratamientos de sus hijos o, bueno, que derivaban de los hospitales en el sanatorio de Gorliz. Tenían que estar residenciados. Era un sistema tremendamente arcaico y poco beneficioso para nadie. Entonces un grupo de padres pues pensó en la idea de hacer una asociación. Revolvieron Roma con Santiago, no había nada que hacer. Yo siempre recuerdo lo que me decía una persona de aquellas, es que estábamos a punto de tirar la toalla, porque no encontrábamos ninguna posibilidad, ni yendo a Madrid, ni a ningún sitio. Y cuando ya parecía que era imposible, iban a desistir, pues las administraciones de aquí, del País Vasco, pues les ofrecieron la posibilidad de un pequeño local y una subvención para los profesionales. Y así empezó la asociación.
Claro, tú también entonces te sentirás en cierta medida, no sé si decir privilegiada, pero sí, bueno, con la suerte de haber tenido,
sí,
¿no?, esa opción.
De haber llegado,
¿verdad?,
en el momento,
claro,
de la después de la total desesperación,
claro,
que supone ese desamparo y no saber qué hacer con tu hijo, ¿no?
Claro, yo supongo que una familia, cuando tiene una situación, dice, pues, es cierto que se necesita comprensión, que será fácil de encontrar por parte de los más próximos, ¿no? Pues familiares y demás, pero se necesitan más cosas que la comprensión, ¿no?
Evidentemente. Yo ya te digo, estoy convencida de que la asociación es fundamental.
¿Qué hace Aspace Vizcaya? Entonces, cuéntanos un poquito de cómo funciona, ¿no? Más allá de ser un refugio, un cobijo, creo que todos podemos entender, en el día a día, ¿cómo ha evolucionado?
Pues nos ha dado a todos una calidad de vida enorme, a todos, digo, a las personas con parálisis cerebral y a sus familias. En este momento, después de casi 40 años, que también son muchos años, ¿no?, y han cambiado mucho las cosas, pero hemos conseguido, entre todos, que la asociación dé tratamientos, servicios, ocio y tiempo libre, residencias, en fin, que tenga cubierta todas las etapas de la vida de la persona con parálisis cerebral, adecuadas a sus necesidades, desde la atención temprana hasta la residencia, que es el final, que bueno, sabemos que es el que tendrá que llegar para todos, ¿no?
Uh-huh.
Pero sabemos que Aspace está ahí, que todos estamos ahí y que nuestros hijos pues van a estar bien.
En cuanto
bien
a la enfermedad, ¿cómo ha evolucionado en estos 40 años? ¿Se han encontrado algún tratamiento? ¿Se sabe algo? ¿Se ha investigado?
Bueno, lo primero que me gustaría decirte es que no es una enfermedad, porque no varía, ¿eh? Se produce una lesión cerebral, esas neuronas, hasta hace muy poquito, ahora parece que está en duda, se mueren y dejan de hacer su función, pero eso no evoluciona.
Queda, como bien queda decía así. Bego, ¿cuándo se me va a paralizar el cerebro? No funciona así, ¿no? No es una evolución.
No. Es una situación que permanece en el tiempo. También es cierto que las personas con parálisis cerebral, y ahora lo estamos viendo de cerca, empezamos a ver que puede haber un poco de envejecimiento prematuro, que necesitan asistencia cada vez un poco mayor, y como ha dicho Bego también, pues eso, como cada persona con parálisis cerebral es diferente, pues desde luego para la asociación es muy importante eso, dar a cada persona con parálisis cerebral lo que necesita, y ha cambiado una barbaridad, una barbaridad. Cuando empezaron estas familias, pues tenían un logopeda y un fisioterapeuta. Ahora hay logopedas, terapeutas ocupacionales, fisioterapeutas, educadores.
Bueno, eso está muy bien, porque las cosas que evolucionan a positivo y van atendiendo las carencias, las lagunas, ¿no?, que cualquier situación.
Me gustaría decir también que desde hace mucho tiempo, todo lo que yo conozco, contamos con unas instituciones que responden muy bien. En lo que se puede, en su medida. Ya sabemos que las cosas pues cuesta todo mucho dinero, pero responden muy bien a todavía siempre que estamos pidiendo.
Hombre, claro, siempre
estamos pidiendo, pero,
bueno, ¿no?
Pero hay una respuesta muy importante.
Hay respuesta de las instituciones, y normalmente solemos ver también respuesta muy positiva por parte de la población, de los ciudadanos, que en muchas ocasiones se dirigen a lugares, bien asociaciones, colectivos diferentes, bueno, ¿yo qué puedo aportar aquí?, ¿no? Y cómo veo, ¿cómo se puede alguien que esté escuchando la radio, cómo puede trabajar un poquito con Aspace o aproximarse allí?
Bueno, yo creo que ya es muy importante el cambio que se ha dado con la visibilización, ¿no?, de todo el tema de las personas con discapacidad y concretamente también con parálisis cerebral, ¿no? Eso ya es importante porque es acercarse, es que todos tenemos que convivir de la mejor manera posible y con la mayor normalidad posible, y la normalidad para cada persona también es diferente, ¿eh? Eso también es así, lo que para uno es normal, para otro es de otra manera, ¿no? O necesita una serie de apoyos o cosas así. ¿Cómo concretamente? Yo me estaba acordando de una de las primeras campañas de Aspace. Una de las primeras campañas que el eslogan era "Tenme en cuenta", ¿no? Y yo creo que esto podría servir también ahora, ¿no? ¿Qué les decimos a la gente que nos está escuchando, a las personas que están, bueno, pues en esta tertulia, ¿no? Pues tennos en cuenta. Tennos en cuenta a todos los niveles de tu día a día también, ¿no? En eso, en la convivencia, cuando nos encontramos por la calle, posibilitarlo. Cuando estamos delante de una persona, una de las cosas que más solemos hacer hincapié es que podáis hablarnos, que podáis dirigiros directamente a nosotros, a las personas con discapacidad, con cualquier tipo de discapacidad. Que no, a veces el miedo, el temor, el no saber cómo hacer, tiende a que las personas tiendan más a dirigirse a sus acompañantes o a quienes están al lado o con ellos, ¿no? Entonces, pues, mirar de frente a la persona, ¿no? En sus ojos, su mirada, su palabra. A veces no puede hablarnos directamente, verbalmente, pero hay muchas formas de comunicación, es otro. Las ayudas técnicas también, los recursos técnicos, quiero decir, también han evolucionado, también hay posibilidades. Pues desde ahí hasta pues cosas como en tu comunidad de vecinos, ¿por qué no adaptar el portal? Es decir, decisiones que podemos tomar y que a veces no somos conscientes de las consecuencias que puede tener más allá de nosotros, ¿no? Como cuando se adaptó el metro, ¿no? Que aquello era algo impensable y no sé qué, y ahora, pues todo el mundo estamos toda la población estamos beneficiándonos de ello, ¿no? Al final, lo que beneficia a unos, beneficia a todos, ¿no? Entonces, pues en ese sentido. Luego también, otra forma de colaborar. Estamos hablando de una asociación de ASPACE. Bueno, pues tenemos un equipo de voluntarios fantástico, ¿no? Entonces, pues es otra manera de participar, de colaborar.
¿Qué hacen los voluntarios,
Bego? Pues la mayor parte de los voluntarios son jóvenes, normalmente estudiantes, y están muy centrados básicamente en el área de ocio y tiempo libre, ¿no? Pues colonias de verano, colonias de cualquier periodo vacacional típico como Semana Santa, Navidad, fines de semana de respiro que le llamamos, que es pasar un fin de semana, pues eso, fuera de tu entorno familiar. Básicamente es en ese área. Pero, bueno, también conozco casos de voluntarios que hacen acompañamiento a personas en otro ámbito fuera de ocio y tiempo libre, ¿no? Y, bueno, y también hay otra forma habitual de colaborar, ¿no?, con una asociación, que es una aportación económica, ¿por qué no? Estamos en Navidad, si alguien está interesado, pues mira, tenemos ahora por ahí lotería de Navidad, tenemos una serie de productos también elaborados por personas con parálisis cerebral en el centro de día de Baracaldo. En el centro de Baracaldo hay un centro de ASPACE donde también es una forma de poder. Hemos estado en alguna feria de San Miguel de Basauri y vamos a estar también en otra del Baracaldo próximamente. También, por supuesto, por supuestísimo, si alguien tiene alguna idea, que nos llame.
Bienvenida
sea.
También,
es decir,
también.
Que, a ver, que nadie, nadie nacemos sabiendo y a veces, pues yo que sé, a veces un profesional de algo o un... O lo que sea, pues todos los inventos y todas las cosas han surgido de que a alguien se le ha ocurrido una idea. Entonces,
hombre, hay ideas,
pues
que
cualquier idea, bienvenida sea. Y por supuesto, también de una manera más permanente económicamente, pues también podemos hacernos socios, claro que sí, de ASPACE Vizcaya.
Bueno, pues sí que sois activos en ASPACE, la verdad. Maite, adelante, sí. Cuenta.
Bueno, yo, a mí hay una cosa también de lo que ha dicho Begoña, que lo vivo mucho.
Dale ahí.
Que lo vivo mucho. Pues que mucha gente se acerca a mi hija y le habla, pero como si fuera sorda.
A grito pelado.
Sí. que no tiene... Hay cosas muy curiosas en la parálisis cerebral, ¿no? Porque se le caiga la baba, no es que sea tonto, uh-huh. es que no le funciona la musculatura.
Claro,
no le funciona bien el glotis, la masticación, y no controla el babeo.
Pero
no tiene nada que ver.
Pero vosotros sabéis que es verdad que a veces el desconocimiento pues nos lleva, pues, pero no solamente con esto, con tantas otras cosas,
A eso hemos venido.
En cómo tratarnos,
claro. Muy bien.
Y que porque no puedan hablar es por lo mismo, porque el aparato orofaríngeo no está bien. Pero no son sordos.
Claro.
No es como el sordo que no puede hablar. Es diferente, ¿no? O sea, no puede hablar porque no le funciona la musculatura de aquí, pero no es sorda, es decir, no hay necesidad de gritar, puedes esperar su respuesta, que sí puede decir sí o no, y bueno, pues eso les hace mucho bien a ellos.
Claro.
Les hace
claro,
mucho bien.
Sí,
creo que es lógico.
A veces igual es eso, pensar el hecho de a ver si voy a dirigirme de una forma
mejor,
que les va a ofender, entonces igual me callo, ¿no? Por eso decía al final, Begoña, que nos miren a nosotros, y hay que...
Es la naturalidad.
Sí.
Porque ellos, por ejemplo, pues la gente como mi hija, ¿no?, que tiene una discapacidad física importante, muy importante, porque no puede comer sola, pero tiene un nivel cognitivo maravilloso.
Claro.
Es la memoria de nuestra casa. Y bueno, pues eso, a ellos les gusta mucho que les reconozcan, que se den cuenta de que no son tontos. A mí mi hija me ha llegado a decir eso: mamá, ponme detrás, que no soy tonta.
Claro,
joder.
Bien. Entonces, yo
está bien la puntualización.
Estoy enamorada de mi hija.
Claro que sí.
Y sí que me gustaría, no sé si tenemos tiempo.
Pues cuéntanos, sí.
Un poquito, porque también es importante, ¿no? Es un poco el resumen, el compendio de todo eso que hemos trabajado. ¿Quiénes somos? En este momento tenemos un número de socios de 583 familias, un número de personas atendidas en los diferentes servicios, 598 servicios y programas.
Sí.
Tenemos un número de trabajadores de 174 personas, de las cuales el 90% son mujeres.
Eso se repite mucho en todas las asociaciones.
Que somos,
¿verdad?,
creadores de empleo femenino.
¿Sí?
y fijo.
Pues mira,
muy importante.
Cosa que hoy en día es difícil.
Eso sí que es raro.
Que devolvemos a la sociedad bastante bien todo lo que la sociedad gasta en nosotros. Y tenemos un número de voluntarios, ese tesoro que es el tesoro, de 102 personas.
Está muy bien.
Esa es la joya de la corona.
La joya de la corona. Y un número de servicio, perdón, de centros de 12 en todo el territorio. Y hay una cosa también muy importante. Y es que la parálisis cerebral es, creo, o prácticamente la única discapacidad que no decrece. Se mantiene en una prevalencia del 2,5 por mil. Porque, pues para otras cosas, pues para el síndrome de Down no sé qué, para la discapacidad intelectual, ha decrecido el número de nacimientos. Pero en el número de nacimientos de prematuros, la parálisis cerebral tiene una gran prevalencia.
Bueno, prematuros, además, también cada vez hay más nenes que nacen prematuros.
Claro. Es que cada vez se saca adelante bebés más pequeños y de menos tiempo. Y por eso no decrece la parálisis cerebral.
Bueno, pues nosotros nos ha encantado conoceros.
Pues sí.
Algunas cosas, está muy bien que lo hayas puntualizado, Maite, pero no sé si os vais a librar, porque de los gritos, no sé, porque nosotros tendemos a gritar a todo el mundo. Yo tengo un sobrino francés y le metemos unos gritos que no son normales. Y dice que ya, sí, ya os entiendo igual.
Hemos tenido un festival de cortos, porque el día 3 de octubre hemos celebrado el Día Mundial de la Parálisis Cerebral. Y en ese festival se hacen los chavales, los centros, los servicios, hacen cortos, y han hecho uno que ha ganado el premio y que se llama Mi PC no es un ordenador. O sea, PC son los paralíticos cerebrales, pero es buenísimo, buenísimo.
Sí. ¿Se puede ver?
Sí.
Bueno, pues recomendamos entonces ese corto, ¿no? Estupendo.
Buenísimo.
Bueno, pues queríamos conoceros, yo creo que hemos conseguido en parte ese
un
reto,
poquito,
conocer un poquito más
de
Aspace y conocer un poquito más de esta parálisis cerebral, para que cuando oigamos el término, como decía Bego, pues hayamos acotado un poco nosotros también en nuestro ideario, ¿no?, que es lo que supone. Bego, Maite, muchísimas gracias por estar
a vosotros, con nosotros. A vosotras, y encantado. Para lo que queráis, estamos siempre dispuestos.
Arrachareamos hasta la próxima.
Pues muchísimas gracias. Y eso, lo que antes decíamos, a tenernos en cuenta.
Gracias, Bego. Agur.
Now in Vienna, there's 10 pretty women. There's a